Todos los textos de hoy apuntan al tema de la humildad. De entrada tenemos que decir que Jesús encarna la humildad. ¿Por qué? Porque fue capaz de descender. Eso se llama en teología kenosis, abajamiento. Dejó su cómoda postura de Dios y asumió la incómoda postura de hombre. Se hizo uno de nosotros. Ya eso es suficiente para decir que Jesús encarna en su propia vida la humildad. También tenemos que decir cosas más terrenas como estas. La humildad no tiene nada que ver. Escuchen, con el mal gusto. Como es de humilde, ¿por qué? Porque tiene mal gusto. Nada tiene que ver. Ni el orgullo tiene que ver con el buen gusto. Ojalá todos tengamos buen gusto. ¿Usted no ha notado que hay personas, sobre todo mujeres, que no sé, uno dice, esta niña no tiene mamá que le dijera, hija, no salga así? O esta niña no, en la casa no hay espejo que se mirara y dijera, ay, ¿cómo va a salir así a la calle? Y entonces uno sí se encuentra en el camino con personas de muy mal gusto, ¿cierto? Y entonces, porque tengan mal gusto, no significa que sean humildes. No. Y lo segundo es que la humildad no tiene que ver con el tener cosas. Porque hay personas que tienen muchas cosas y son humildes. Y hay personas que no tienen muchas cosas y son muy orgullosas, muy arrogantes, muy pretenciosas. Entonces vamos a buscar el punto donde acontece la humildad. Yo creo que hay dos elementos donde acontece la humildad. Y escuchen esto: el primer punto donde acontece la humildad es que tú y yo nos reconozcamos criaturas. ¿Nos reconozcamos qué? Criaturas. Nos reconozcamos hijos. Y al reconocernos criaturas y al reconocernos hijos, dejamos que Dios tome el gobierno, la dirección y el control de nuestra vida. Vamos a decirlo de una manera más plástica. Esto de ser humildes es experimentarse barro en las manos del alfarero. Eso es humildad. ¿Quién creyera? ¿Por qué? Porque si usted no se concibe barro en las manos del alfarero, le está diciendo a Dios, vea, yo a usted no lo necesito. Y si uno le dice a Dios que no lo necesita, es porque asumió el puesto de Dios y se le olvidó el puesto de criatura, el puesto de hijo. Un cristiano, un ser humano humilde es aquel que se deja amasar por el Señor. Es aquel que permite que Dios, con sus manos de alfarero, vaya a ir modelando, moldeando la obra hasta que le quede perfecta. Eso es humildad. El primer punto. Que tú te dejes hacer por el Señor. Ahora usted me va a preguntar, Pedro, ¿y Dios cómo lo hace a uno? Y yo le respondo, Dios nos va haciendo a todos a través de las circunstancias de la vida, a través de las situaciones de la vida, a través de los acontecimientos de la vida. Por eso el humilde, cuando está viviendo una situación adversa, no se enoja, no reniega, no se molesta, sino que permite que Dios lo amase, lo pula, lo perfeccione, lo moldee a través de esa circunstancia. Eso es humildad. Que yo estoy pasando por un momento de mucha prueba en salud, en el tema familiar, en el tema laboral, en fin, en cualquier tema, en el tema afectivo, y que usted diga, Dios me está haciendo a través de esta situación. Entonces no me enojo, no me molesto, no me enfado, no reniego, simplemente permito que a través de esa situación Dios pula mi vida, Dios trabaje en mi vida, Dios modele y moldee mi vida. Habrá que hacer acá una salvedad importante, que creo que la he hecho muchas veces, pero que no me la ahorro para que podamos comprender quién es Dios en nuestra vida. Miren, hermanos, Dios ni quita ni pone nada en la vida del ser humano. Usted de pronto se sorprende con esta expresión. Dios ni quita ni pone, es decir, Dios no está poniendo enfermedades ni está quitando trabajos. No. La vida está aconteciendo en la naturalidad. Lo que sí sucede es que Dios aprovecha todo lo que pasa en tu vida para formarte, para forjarte, para perfeccionarte, para pulirte, para moldearte, para hacerte cada vez mejor persona. Eso sí es verdad. Porque si nosotros terminamos culpando o responsabilizando a Dios de todo lo que nos pasa, realmente distorsionamos la idea de Dios. La distorsionamos. Y la idea, hermanos, me perdonan la redundancia, es que no distorsionemos la idea de Dios. No vaya a distorsionar a Dios. Uno distorsiona a Dios cuando termina responsabilizándolo de todo lo que le pasa. No lo distorsione. Dios en tu vida está básicamente para tres cosas: para darle sentido a todo lo que te pasa, para usar todo lo que te pasa en bien tuyo y para hacerte mejor persona. A ver si somos capaces de repetir esas tres cosas. Digan después de mí: Dios está en mi vida para darle sentido a todo lo que me pasa, para usar todo lo que me pasa en mi bien y para hacerme mejor persona. Y eso es muy interesante que nosotros lo comprendamos. Así que a nosotros se nos quita esa mala idea del Dios que quita y pone, esa mala idea del Dios que pone una enfermedad o que quita una persona o una situación buena que estaba pasando en mi vida. Cuando usted es capaz de comprender que Dios no lo creó, escuchen, a ninguno de nosotros Dios nos creó, está claro, a nosotros Dios nos está creando, no nos creó, es decir, hizo la obra y se desentendió, no, lo que sí está claro es que Dios nos está creando y usa todas las situaciones de la vida, todas, para pulirnos, para forjarnos, para amasarnos, para modelarnos, para moldearnos. Usted y yo somos barro en manos del alfarero. Eso es humildad. Y el otro tema El otro punto, la otra arista o el otro componente de la humildad es que usted sea capaz de relacionarse bien con el otro. Eso es humildad. Fíjense, hermanos, que el arrogante, el soberbio, el orgulloso pone muchas barandas, pone muchos límites, pone muchas barreras, pone muchas fronteras. Humilde es aquel que es capaz de una relación sana, cordial, amorosa, cálida y cercana con el otro. Eso es humildad. Entonces tiene que ver la humildad primero con mi relación con Dios y con mi relación con el otro. Nada tiene que ver con el mal gusto y nada tiene que ver con las cosas que la vida va poniendo o que vamos consiguiendo en el camino. Nada tiene que ver. Son dos relaciones. Yo me dejo hacer de Dios a través de las situaciones de la vida y yo tengo una relación transitable, fluida, cercana, doméstica, casera, cálida, grata con el hermano. Eso es humildad. Porque no vayan a confundir nunca humildad con bobada. Nunca, no. No. Que porque es humilde es bobo. No. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Son dos cosas muy distintas. Ahora bien, hay unos punticos que quisiera compartir con ustedes que me parece maravilloso que lo comprendamos desde este ángulo. En la primera lectura del profeta Malaquías, ¿del profeta qué? Acuérdense, no es Malaquías, Zacarías. ¿Vio? Ustedes cómo me enredan. Del profeta Zacarías, hay una cosa que uno de pronto no logra identificar bien, pero que yo voy a tratar de ayudarles a hacer esa identificación. Y es, viene el rey montado en un asno. Viene el rey montado en un asno. Y uno dice, el rey montado en un burro. Parece ser que no están tan lejos la grandeza y la humildad. Que uno de entrada pudiera pensar que son dos cosas que distan una de la otra. Y no, no están tan lejos la grandeza y la humildad. Es más, conviven, coexisten, van de la mano. Grandeza y humildad van de la mano. ¿Por qué? Porque se es verdaderamente grande cuando se es humilde. Y entonces vamos a compartir siete grandezas que a la hora de la verdad son siete expresiones de qué? De humildad. Muy bien. Primera, grandeza humana. Capacidad de reconocer los errores. ¡Wow! Eso te hace tan grande y a la vez tan humilde. Segunda grandeza. Disposición permanente para servir. Lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos sus hermanos. Un servidor es tan grande y a la vez tan humilde. Tercera grandeza. Esta me encanta. Hacer que todo. todas las personas con las que tú compartes la vida se sientan importantes. Es un trabajo que hay que hacer. Levanten la mano los que son jefes, tienen personas a su cargo. ¿Saben dónde está la humildad y a la vez la grandeza? Que usted a todas las personas que están a su cargo las haga sentir importantes. Cuarta grandeza, que a la vez es humildad. No son los éxitos alcanzados los que nos hacen grandes, sino las dificultades superadas. Una persona no es grande por los éxitos que ha logrado. Una persona es grande y a la vez trabajada en la humildad cuando ha sido capaz de superar las dificultades de la vida. Cuando una persona no es capaz de superar las dificultades de la vida, es posible que termine diciendo de manera muy atrevida y arrogante: ¿y esto por qué me pasó a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es decir, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para que lo que nos está pasando no nos pase? ¿Quiénes somos? Pero cuando usted es capaz de aceptar lo que está pasando, de enfrentarlo, de asumirlo, de resolverlo, de solucionarlo y de superarlo, eso sí se llama grandeza y a la vez humildad. Hay un quinto elemento: verdadera grandeza y a la vez humildad, la capacidad de respetar a los más débiles, a los más pequeños, a los más frágiles, a los más desprotegidos. Ojalá que ustedes le lleven este mensaje a sus hijos que están en colegios estudiando, que en los salones de clase pasa algo terriblemente deshumanizador, y es que el niño o la niña que tiene ciertas limitaciones o ciertas debilidades sufre del desprecio o de la burla de sus compañeros. Un niño es verdaderamente grande cuando es capaz de respetar en su salón de clase a los más débiles, a los menos favorecidos. A nosotros nos enseñaron que eso se llama, ¿cómo se llamaba eso en nuestro tiempo? Falta de caridad. Hoy se llama bullying, matoneo, pero en realidad siempre termina siendo una falta de caridad. Ustedes díganle a sus hijos, en el salón, sean verdaderamente grandes, y serán verdaderamente grandes cuando sean capaces de respetar a los más débiles de clase. Sexto, somos verdaderamente grandes cuando devolvemos bien por mal. Eso es una grandeza inmensa y es un acto de humildad. Tú me hiciste daño, tú hablaste mal de mí, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? No es fácil, pero la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo nos lo recomienda: que vivamos según el Espíritu y que no vivamos según la carne, porque la carne nos inspira que cuando el otro nos hace daño nos la tiene que pagar, pero el Espíritu nos inspira que cuando el otro nos hace daño, la mejor manera de vengarnos de esa persona es haciéndole el bien. La venganza de los cristianos es pagar bien por mal, Y eso nos hace verdaderamente grandes. Y séptimo, somos verdaderamente grandes y a la vez humildes cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos sin esperar nada a cambio. Que usted sea capaz de dar lo mejor de sí sin esperar ninguna paga, sin esperar ninguna retribución. Eso es un acto de humildad y a la vez un acto de grandeza. Y ese acto de humildad y ese acto de grandeza lo encontramos en la persona adorable de Jesús, que se dio por completo en la cruz, que se quedó sin nada, que no se reservó absolutamente nada, sin esperar nada a cambio, que nos amó incondicionalmente. Por eso en la historia de los humanos no hay un hombre tan humilde y tan grande como el Maestro a quien hemos venido a celebrar. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.